A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están out there? Let's get this thing moving.
Juanchi.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, FM adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Nixon Batalla, ¿cómo andamos?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andás?
Qué tal, Jorge?
Sapo, querido.
Buenas tardes a César Yacosa, Switcher Master de FM del Sol, canal de YouTube. Buenas tardes para todos. Feriado para muchos, otros trabajando. Natalicio de Artigas, Día de los Abuelos también. ¿Algún otro feriado que me esté olvidando? No. Estamos por ahí.
¿Lo de la bandera?
¿Algún otro feriado?
Sí.
No. ¿Cómo algún otro feriado?
El feriado es uno que es en la
Natalicia
de Artigas.
Bueno, el Día de los Abuelos también es un poco feriado. Día de... ¿qué dijiste? ¿Jura la bandera? ¿Promesa claro. la bandera? Sí, obvio, se habrán cruzado con familias enteras, ¿no? Yendo a las ceremonias de...
Bueno, pero tiene que ver, creo,
con el Natalicio de Artigas. Sí, obviamente. Sí, exactamente. Me crucé con una fila de blandengues en la Plaza Independencia que cruzaba la cebra de la circunvalación de la plaza, también, a modo de apunte. Nada, buenas tardes para todos los que están escuchando. Me imagino que muchos que no nos pueden escuchar diariamente, hoy sí lo pueden hacer en vivo.
Muchas gracias. Es un feriado laboral, igual, ¿no?
O al revés también.
Sí. Pero una vez Sapo piensa en positivo. Sí. Sapo dice, hoy es feriado, está lleno de gente que no te puede escuchar.
Al revés, porque hay muchos niños en la casa. Y bueno, la gente tiene que hacer programa con los niños, distraerlos, llevarlos a una plaza, andar en bicicleta, el día está lindo.
Claro, pero es lo que pienso en estos días.
Porque en realidad la gente, más que nada, labura hoy, ¿no?
Labura.
Sí, los que no laburan, se quedaron en la casa, están con los niños.
Sí, si te cambia la rutina y escuchás la radio como parte de la rutina.
Pero ¿cuál es mi pensamiento? Mi pensamiento en estos días
Yo creo que hay menos gente escuchando.
Sí, pero la gente.
Ese es mi punto.
Mi punto es.
097-441-443 y el chat de YouTube. hay menos gente escuchando como propone Juanchi.
No
porque,
importa, ¿sí?
O hay menos, más, como no dice Sapo.
Esa no es la consigna. La consigna es, en un día feriado, hay gente que nunca te escuchó, que te escucha por primera vez.
Bueno, pero es yo verdad. Estoy pensando...
Esa es mi consigna.
A mí no me importan los tres nuevos.
No.
Yo pienso en los 100 que no están.
No. Pero en algún momento esos 100...
Porque los tres nuevos, después, mañana, ya no están más.
Van a escucharte
no,
la demanda.
Los 100 que no están, no sé las cosas que pueden descubrir hoy, fuera de la rutina de fácil desviarse, y volver a su casa y decir, nunca más voy a escuchar ese programa. Nunca más voy a escuchar Radio de Tarde.
Los 100 que estás extrañando hoy, en algún momento, te escucharon por primera vez. ¿No?
Y muchos
quizás como estos tres nuevos que están hoy, que capaz que uno se queda. Y el Sapo les va a hablar ahora, en este momento. Hablales.
Les estoy hablando en este momento. Hola, ¿cómo estás? Escucha nuevo. Nosotros somos Fácil Desviarse. Es un programa que ya tiene unos cuantos años, más de 10 años. Se llamó en su momento Suena Tremendo.
¿En radio?
Exactamente. Y después, bueno, por una serie de cambios, incluso de emisora.
Será más corta la historia, ¿sabes?
Terminamos acá. Somos un programa que mezcla el periodismo con el comentario gracioso y las columnas de cultura, cocina, economía
palabra,
y también literatura.
También decirle que no es nuestro habitual conductor, quien les está hablando, en realidad es suplente. El que viene todos los días es mucho mejor, pero lamentablemente está de licencia.
Uh-huh. Bueno, no, pero es lo que se van a escuchar los días feriados, justamente porque el conductor original los días feriados se toma licencia. Así que bienvenido, escucha nuevo. Escuchanos y sacá tus conclusiones. El programa es largo, hasta las 7 de la tarde. El arranque, digamos, se pica. Después hay una entrevista central. Después seguramente tengas una columna.
Diego, ¿sabés qué me acaban de comentar en el chat de YouTube? Uh-huh. Que es fenomenal y calza como anillo al dedo, especialmente a vos. Te causa como anillo al dedo. El 19 de junio de 1963, ¿qué pasó?
Día de los pelados.
No.
¿1963?
Sí. 63. En Uruguay.
Ah, en Uruguay. Sí. Ah, bueno, un feriado.
Arrancó algo.
¿Qué pasó en un feriado?
Una marcha de los cañeros.
No, algo arrancó.
El semanario marcha.
No.
La mañana.
No, pero...
El asalto al tiro suizo fue antes, ¿no? En 62.
Sí. Tiene que ver con medios, sí. También rumbeados.
¿Primera transmisión de un canal?
Sí, ¿cuál?
Hoy cumple Canal 5, 61 años, claro que sí. Claro, sí.
Hey, felicitaciones. No, no lo
felicitaciones para el Canal 5.
Exactamente. Y no
lo
tiene
festejaron el año pasado.
El año pasado hubo un festejo por los 60 años. ¿Sí? Claro que sí.
Felicitaciones, sí. Canal 5.
Exacto.
No TNU.
No, bueno, ahora es Canal 5. Nada, eso.
Pero quién sabe, el año que viene.
¿Y el año pasado por los 60 años qué hicieron? ¿Cambiaron las cámaras del 63?
Sos tan atrevido.
Fue buscar.
Porque aparte,
no fue ni buscarlo, fue tirar el dato de que
estuvo, aparte lo estuvo rumiando el chiste.
Sí, sabía que un chiste ahí.
Cayó, vio 73, lo rumió.
Fue muy espontáneo lo mío.
Y encontró el tiempo. Vos recordás que el Canal 5 fue el primero que te dio pantalla, ¿eh?
¿O fue TV Ciudad?
No, fue Canal 5.
No, Canal 5. ¿Canal?
Canal 5 fue el primero que le dio pantalla
a Gonzalo Delgado.
Exactamente.
Sí.
Digo.
¿La vio?
Y ahora lo.
Bueno, desde que Juanchi se fue a la pantalla.
Backup de arveja, choclo.
Tuvo un pico fuertísimo cuando estuvo Juanchi, ¿no? ¿Por qué?
Yo tengo mucha carne.
Pegarle en el piso.
Hay video también, Juanchi.
¿La recondimentás en la pasta o la?
YouTubers, aquí estoy,
Bueno, Canal 5 por ser un medio. Canal 5 por ser un medio público, podemos decir que no tiene.
Felicidades para Canal 5 y todos sus trabajadores.
Saludos. Sí.
¿Podemos decir que no tiene amigos ni enemigos permanentes?
Sí.
¿Solo tiene intereses permanentes?
No, tiene amigos y enemigos permanentes porque bien. A veces se politiza.
Bien, buen puente para...
Para meternos con...
Sí, en realidad vamos a estar corriendo atrás un poco la coneja, ¿no? Wow. Porque todo esto pasó ayer y hoy ya pasaron cosas nuevas.
Sí.
O sea, el presidente de la calle viajó ayer a Chile... Fue a un homenaje al expresidente Sebastián Piñera, que murió a lo Stevie Ray Vaughan en febrero de este año, piloteando él, su propio helicóptero, y ese foro de expresidentes latinoamericanos, de derecha, donde hay un variopinto también, algunos serán más liberales, otros más conservadores, donde está, por ejemplo... Dije iberoamericanos, ¿no?
No.
¿Dije sudamericanos o latinoamericanos?
Latinoamericanos.
No, porque es iberoamericanos. Ahora estoy este foro de la libertad y la democracia son iberoamericanos.
Está Aznar, por ejemplo.
Sí, por eso, porque yo me acordaba que estaba Aznar. Ahora fui a chequear. Está Aznar, está Mauricio Macri, estaba Piñera en su momento, Vicente Fox de México, Iván Duque, expresidente de Colombia.
Pepe Mujica.
Calderón de México. Bueno, yo qué sé, ¿quién más está? Está Jeanine Áñez Chávez, ¿no? La expresidenta constitucional de Bolivia.
¿No estaba presa?
Acusada de dar un golpe. Está, bueno, forma parte del... Ah. Se ve que cuando una vez que...
Hacen un zoom ahí con...
No sé cómo es para, viste, vincularte rápidamente. Mario Abdo Benítez, de Paraguay, también está. Pastrana. Rajoy. Rajoy también está. Bueno, lo cierto es que este foro organizó ahí, con el visto bueno del presidente Gabriel Boric, un homenaje a Sebastián Piñera. Ya fue la calle, ¿no?, a participar de este homenaje y se reunió en el Palacio de la Moneda. Estuvo reunido con Boric, estuvieron conversando, hablando de, bueno, yo qué sé, lo que se hablan dos presidentes, ¿no? Reforzar la agenda bilateral entre Uruguay y Chile, esto, no sé, en fin. No creo que nada concreto, por lo menos yo todavía no me enteré de nada concreto. Lo cierto es que le hicieron una entrevista. Mónica Rincón, periodista chilena de CNN, le hizo una entrevista de unos 27, 28 minutos. Y lo que vamos a hacer es repasar un poco esa entrevista. Digo que estamos corriendo la coneja de atrás, porque la calle ya volvió, participó del acto del natalicio de Artigas, habló el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, habló sobre el tema de la seguridad, fue silbado, abucheado en ese momento. Así que la calle en estas últimas 24 horas creo que hizo de todo un poco. Se fue para Chile, estuvo con Boric, estuvo en esta entrevista, donde aparecieron sus grandes citas, por supuesto, ¿eh? Y se cruzó con Rafa Villanueva en algún momento, supongo que debe haber sido en el acto de natalicio de Artigas, porque quedaron a salir a andar en moto. Y la calle le preguntó si tenía el casco certificado, después de lo que le había pasado, ¿no? Que lo habían agarrado sin el casco certificado y fue pasible de crítica por andar en su nueva Harley Davidson, en su flamante Harley Davidson. Y fue al acto del natalicio de Artigas. Nosotros vamos a empezar a recorrer el viaje de la calle a Chile. Mañana venimos
con... contamos lo de Natalicio de Artigas, sí. Y el encuentro con Rafa.
No, pero sí.
Así que, los tres nuevos que van a escuchar hoy, mañana no van a estar, ya les adelantamos que mañana vamos a estar contando lo que está pasando.
Es un programa con delay.
No, exacto. No, es antiperiodístico.
Se llama fácil delay.
Bueno, dale.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que si no lo comentamos nosotros, no pasó. Si nosotros no lo comentamos, no pasó.
Bueno.
Tenemos la canilla de la realidad.
Exacto.
Muy bien, Mónica Rincón, le dan paso en piso, y vamos a escuchar...
Buen florero tenían.
A Mónica, ¿cómo vas a decirle a una mujer?
Ordinariez.
Es una ordinariez. Aparte, en estos tiempos, tratar de a una periodista mujer de florero, la verdad, está cada día más
rudimentario. Y aparte tenían un florero de verdad.
Otra vez.
Si fuera hombre no dirías eso, es obvio.
Florero es masculino, disculpame. No es femenino. Sí.
A ver, no había pasado un minuto de arrancada esta entrevista. Porque de qué venía la primera pregunta de la periodista, de cómo es, cómo uno articula en un continente tan variopinto, donde hay de pronto posiciones ideológicas a veces muy diferentes y muy extremas. ¿Cómo se hace, ¿no?, para articular y acercarse y tener buen relacionamiento?
Y se gastó un comodín, rápido, así.
Minuto 5, ¡pah! Ya, la carta de quién estaba arriba de la mesa, vamos a escuchar.
En un continente tan polarizado y con presidentes de signos políticos distintos, muchos de los cuales no conversan entre sí.
Mira, vengo de una reunión con el presidente Boric. Y ni que hubieras escuchado la conversación, porque fue parte de lo que hablamos. Seguramente si rascamos en la ideología del presidente Boric y en la mía, tengamos diferentes sensibilidades, distintas aproximaciones y por ende distintas lecturas de la realidad. La primer premisa para mí es la regla tiene que ser acercarse y la excepción alejarse. Eso que parece lógico, quizá en este mundo polarizado de extremos, donde yo creo que a veces hay una irresponsabilidad de los liderazgos que en tren de cuidar lo suyo, como dicen los gringos, su constituency, su electorado, levantan barreras a nivel de relaciones exteriores. Y lo segundo es algo que hace muchos años leí de adolescente, que repetía mi bisabuelo, lo decía un lord inglés, Lord Palmerston, decía que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes.
Es una máxima de la Realpolitik y quiero llevarlo.
Ese sabía que ibas a citar a Lol Palmerton. Mónica Rincón había estudiado al presidente.
Escucha, y
había
fácil hecho, desviarse.
Había hecho una apuesta ahí con los camarógrafos, que uno escucha como las risas. Había hecho una apuesta a ver cuánto demoraba en citar a Lord Palmerston.
Sí.
Se realizó la apuesta todo y, como aparece en el primer minuto, queda de alguna manera estupefacta un poco Mónica Rincón y le termina la frase conjuntamente.
Intereses permanentes.
Intereses permanentes. Yo había apostado que ibas a tirar la de Hobbes primero, pero me la ganaron.
Sí. Bien, y señal de dos cámaras, está a punto para ustedes, ¿no? Sí. Hay una penca. Ahí.
Y dijo, y uno de cámara dijo, ¿va a usar el bar de citarerías? Va a ser que no, porque eso es muy local.
Pero Lord Palmerston sirve para cualquier entrevista.
Y más, ¿no?, en estas entrevistas donde te preguntan vaguedades internacionales.
Somos unas hienas que nos reímos de la calle Pou citando al Lord Palmerston y tirando este concepto de intentar no vivir en un mundo tan polarizado y no nos damos cuenta que él es la excepción y no la norma.
Suscribo a todo lo que dijo, ¿eh?
Es aquello de que no es profeta en su tierra, de que nosotros...
La obligación es acercarse, no alejarse. O sea, todo es muy suscribible lo que dice la calle.
Yo suscribo a la frase de Lord Palmerston.
También.
¿No? Que es una frase que tiene que
ser citada.
Imperar en cualquier cancillería seria.
Sí, sí, debería estar a la entrada de la cancillería, ¿no?
Sí.
La frase y abajo, Lord Palmerston. Uh-huh. 1869.
Sí. Uruguay, si pasó el Imperio Británico.
Pero no está bueno tener.
140.
Pero no está bueno tener algún amigo incondicional en el plano de las relaciones internacionales. No está bueno tener algún amigo incondicional en el plano. En el plano humano, uno tiene amigos que dice, estoy hasta la muerte con él. Uh-huh. Y viceversa.
No está bueno
no ser siempre el que está mirando el interés.
El arte de la diplomacia británica es intereses permanentes. Cuando deja de estar los intereses, no sé si somos amigos.
Es una máxima que no tenés por qué no tener amigos. La máxima es para tratar de tener la menor cantidad de enemigos posible.
No hay amistades permanentes. O sea, si el día de mañana tu amistad me deja de convenir, te suelto la mano.
Claro, pero ¿por qué?
Es la vida misma, Jorge.
Pero porque,
¿no te parece?
Porque en la vida uno tiene amigos...
incondicionales.
Que a veces son incondicionales.
Nosotros tenemos Argentina. Yo creo que Argentina es un amigo incondicional.
Argentina es un amigo incondicional.
Yo lo tomaría como un amigo incondicional.
Yo lo tomo como un amigo incondicional que le puede soltar la mano cuando se manda una cagada grande.
Si el día de mañana.
Grande.
Si el día de mañana Brasil nos ataca, yo espero que Argentina nos defienda.
Absolutamente.
Salte por nosotros.
Sí, absolutamente.
Sí, claro. Guau.
Sí.
Primero. Claro. No
y es apela la amistad con Argentina para que nos apoye.
Sí, claro.
Pero te cerraron los puentes.
No tenés problemas a veces. Vos no te peleas a veces con un amigo incondicional.
Claro.
Sí, está bien. Sí.
No sé si por 2 años, pero a veces.
Se enfría la relación.
Y a veces decís, a este no le hablo por un mes.
Y los intereses permanentes son aquellos amigos que la vida te va dando porque vos vas cambiando tus intereses. Entonces aparecen tus amigos de cuando estás estudiando.
Claro.
Después te recibís y aparecen tus amigos del trabajo. Y a los que veías mucho porque estabas estudiando, ya los ves muy poco. Se juntan una vez cada tanto. Todo ahora son tus amigos del trabajo. Y después son tus amigos de otra actividad. Y bueno, uno va teniendo amigos que son intereses permanentes. Cuando van cambiando los intereses, van cambiando los amigos.
El problema, el foco de la frase de Lord Palmerston
no está en el tema
de los amigos, está en el tema de los enemigos.
No, dice amigos y enemigos.
No, está
están
bien,
los
pero
dos, Nico.
Pero es porque el amigo eventualmente se puede convertir en un enemigo. Lo que está diciendo, y después la calle Pou lo aclara con eso de la máxima es acercarse todo lo posible siempre, quiere decir con que vos, porque cambie el signo político, no dejes de tener una amistad.
No, siempre y cuando haya un interés.
Si no te interés.
El interés es acercarse siempre, porque en una lectura liberal.
La mitad la sacás de lado.
Son británicos, el interés es el comercio.
Por eso mismo, porque es comerciar, es que no haya barreras arancelarias, es acercarse todo lo posible.
Para vos eso es lo único.
Si mañana el país pasa de un país democrático a un país autoritario. Mientras siga el comercio fluyendo, no hay problema. Los intereses son permanentes.
Exacto.
Y bueno.
Y las amistades no. Vos podés tener una amistad circunstancial con un país porque tiene afinidad política con el presidente de turno y después lo que
pero vemos el país constantemente, no tiene amistades.
Y el país no tiene amistades, claro, justamente.
Claro. Argentina para mí, como Argentina, dice Juanchi, sí, es un país, es el amigo del barrio, Nico.
Argentina es su amigo.
Es el amigo del
Argentina
barrio.
Argentina te juega con 20 él. Años no, y no habla de fútbol. Sí. No y como si uno hubiera pasado una semana.
Pero ¿por qué el amigo del barrio? Es el único que está en el barrio junto con Brasil.
No, Argentina, o sea, no, y no, Uruguay son rivales hermanos y amigos.
Claro.
Son todos.
Son todos, es todo.
Entonces, la realidad con Argentina es que hoy no tenemos, digo, tenemos intereses, obviamente, porque es evidente, pero tenemos mucho menos intereses de los que teníamos antes, de pronto.
Sí, gracias.
¿No?
Gracias
al desacople comercial de los gobiernos progresistas.
No iba a decir eso. No,
el desacople comercial no,
en
tal caso al desacople financiero, ¿no? O sea, que nuestra banca no depende tanto.
No, también las exportaciones a Argentina fueron disminuyendo
gradualmente. Pero eso ya desde hacía tiempo.
Por culpa argentina,
¿no?
De parte.
En un momento esa amistad se volvió tóxica en los 2000 y hubo que empezar a desvincularse.
Se volvió tóxica la mitad. En realidad no es porque se haya vuelto tóxica. O sea,
es un vecino.
Uruguay siempre mantuvo algún tipo de bienes, los bienes un poco más con manufacturación que entraban a Argentina, después se volvió tóxica Argentina y ahí se complicó todo.
Claro, pero es un vecino que a veces coinciden, no sé. Están los dos solteros, entonces no, pegan con onda, Argentina, y van a comer juntos y salen.
Argentina y veces, te define el crecimiento de un año de Uruguay con el turismo, o sea, para empezar siempre. O sea, Argentina es.
Está bien, pero eso es un interés permanente. Mañana empiezan a venir la misma cantidad de brasileños, de los argentinos, y decís.
Igual siguen siendo amigos, los argentinos. No. Porque trasciende el turismo, trasciende.
Bueno, lo pasa que nacimos en la misma placenta.
Y bueno, ahí tenés, Nico. Entonces, y somos no son iguales, amigos, somos muy parecidos.
La pregunta es. La pregunta es. ¿Existen otros dos países en el mundo que estén tan hermanados como Argentina y Uruguay?
Bélgica y Holanda.
No, son muy distintos. Muy distintos, todo.
Bélgica y Francia.
La raíz, Bélgica y Francia un poquito
puede haber,
más.
Puede haber algo ahí. Bélgica puede haber algo de Bélgica y Francia.
Austria y Alemania.
Y Austria y Alemania es el otro
puede
caso.
Puede haber algo ahí.
Suecia y Dinamarca.
Más o menos, digo. Obviamente el tronco común, pero digo que realmente
Rusia hermanos. Y Crimea.
No, Rusia y Crimea,
ya
Crimea
dejó
nunca,
de ser.
Nunca fue un país.
No.
Austria y Alemania, sí. Bélgica y Francia, quizás también.
Que muy parecido a Uruguay en el resentimiento del belga. Sí, con el
perdón, proceso. Austria y Alemania no es una relación más servil.
Perú, ahí. Bolivia, Paraguay.
No, pero para Austria y Alemania.
De rapo
no,
yo.
No, de rape.
Colombia, Ecuador.
Colombia, Ecuador. No.
Pero el austríaco no lo quiere mucho al. ¿Te tiene la misma? ¿El austríaco es el uruguayo de esa relación?
Sí,
¿y
sí.
¿Y Alemania es Argentina?
No.
Es raro porque en realidad en Viena fue mucho más importante que Berlín durante.
Es raro.
Durante
¿no?
siglos, ¿no?
Montevideo nunca fue más que Buenos Aires.
No. Nunca fue.
No pongan caras.
No, nunca.
Yo entiendo todo.
Más bien Viena es Buenos Aires y sigue siendo Viena.
Sí, exactamente.
El austríaco vio a los alemanes crecer, ¿no? Y en un momento dijo, estos. Está bien. Tendrán todo lo que tengan, pero yo soy Viena, yo soy el Vals. ¿Ustedes qué son? Son la Segunda Guerra Mundial y.
¿Qué cosa?
Industrialización.
¿De qué estás hablando? ¿De Alemania?
La relación Austria-Alemania.
Pero Alemania es mucho más que la guerra.
Para el austríaco no. Para el austríaco dice, cuando ustedes estaban en esta, nosotros ya habíamos profesionado todo.
Bueno, ¿entendés? Sí. En parte lo que. La rivalidad entre Austria y Prusia solo se. O sea, la balanza cambió en 1866. Antes siempre había sido todo de.
Inglaterra, Escocia, claro. Irlanda.
Inglaterra, Escocia puede haber algo ahí, sí.
Inglaterra, Escocia.
Es una relación distinta todo, porque ahí hay un súbdito, ¿no?
Esas veleidades.
Escocia es un súbdito, ¿no?
Hay los escoceses, los galeses.
¿Por qué no le reconoces la independencia a los escoceses?
No,
porque
ellos no la reconocieron, se pudieron ir y no se fueron.
Es como Artigas.
Escocia es Artigas. Son más celtas.
Para mí son dos. O sea, si vos podés ir con dos cupos distintos a un mundial, son dos países distintos.
¿En un mundial?
Sí, si vos podés ir con dos cupos diferentes a un mundial, son dos países distintos.
Sí, pero si estás en el Reino Unido y vos le debés tu lealtad a un rey inglés.
Brasil podría ir con pará de Estado, ¿entendés? O sea, Brasil perfectamente podría dividir en tres regiones y tener tres selecciones diferentes.
Pero no, la cuestión es que va solo.
Con sensibilidades diferentes.
Va solo como Brasil.
Río Grande abajo y el norte de Brasil.
Va solo como Brasil.
Vamos a hacer algo así, ¿por qué? Porque como Alemania en un momento decidió unificarse. O sea, va solo con Brasil, pero en verdad hay muchas más cosas que los unen que los separan.
Igual no, para mí no son, porque realmente uruguayos y argentinos tienen las mismas raíces. Dos colonias españoles habitadas por españoles que después empezaron a recibir inmigrantes. Ellos más que nosotros, italianos, volvemos a tener inmigrantes españoles. Después recibimos, bueno, alguna otra variedad de inmigrantes.
Con un único menor. Grito de independencia, o sea, de un lado y del otro del río.
Todo
del
más
río
o menos de lo mismo, ¿viste? Los escoceses, obviamente que ya está recontrafusionado, pero eran la resistencia.
Sí, eran resistencia.
Lo que venían de otro lado eran los sajones, los anglos, todos esos eran lo que venían de otro lado. ¿No?
No le fue bien.
Después los normandos, que en definitiva eran vikingos instalados en la costa francesa. Y los escoceses siempre fueron como la resistencia. Le habían puesto un muro, el muro de Adriano, todo, porque no eran lo mismo. Ellos estaban ahí, eran celtas. Ahora sí, pero argentinos y uruguayos son todos igual. No hay nada raro. Dejando
porteños y uruguayos.
No, pero tiene una raíz muy
fuerte. No, porteños, porteño. No, el litoral tenés que incluir.
Está bien.
El litoral tenés que incluir.
Está, pero Argentina es mucho más que eso.
Si querés pensar de alguna manera que las provincias más del norte, Argentina, difieren de las cosas país. Portuarias, seguro.
Sí, seguro más bolivianas,
claro, son mucho más andinas. Eso sí. Capaz que no hay que hablar de Argentina, no sé.
Uh-huh. En el chat de YouTube comentan Nueva Zelanda y Australia, si no es una relación parecida. Puede haber algo ahí.
Sí, tiene que ser.
Puede haber algo ahí. Me escribió Fernanda Cosaki y me dice que Argentina y Uruguay son más bien novios, no tanto hermanos. Que se pelean cada tanto, que la relación es turbulenta, a veces te cansás, a veces querés dejar, pero volvés. Tenés la comodidad.
No podés dejar, en todo caso estás casado.
Por eso. Sí, no, y si estás casado, por dejar.
Sí, sí.
Esto es
son lo mismo.
Es la misma sangre.
Chao.
Es la misma sangre.
Y hay que tenerlos como amigos incondicionales, Nico. Pese a que vos querés soltarle la mano. Viene China y te invade Argentina y te pagan a vos tres churrasquitos más. Y Nico está corriendo con Lord Palmerston. Dale, sí, invadí tranquilo, dale.
Son cinco audios en la calle.
Perdón, la última. Un riverense escucha esa conversación y dice, no, es un disparate lo que estás diciendo. Yo soy, en todo caso, soy mi hermano brasileño.
No lo diría de esa forma, ¿no?
¿Cómo?
Y tendría razón.
Un riverense diría, no, a mí no me trates de hermano argentino.
Sí, también.
Y hermano tendría brasileño. Razón.
Sí, tendría razón. Bueno, la frontera condiciona.
Los gaullos.
Pero, yo todavía no, a Brasil no lo puse como hermano.
Yo tampoco.
No.
Y el que manda a la capital.
No. Para mí es un amigo del barrio de tu infancia.
Las fronteras son excepcionales.
La barrera, digo,
¿cómo que son excepcionales?
Sí, para un riverense, sí, bueno.
Es frontera seca con
sí, no, por
Brasil,
eso.
La patada.
No, pero me refiero a que si tenés un lado a Brasil y otro a Argentina, tal, que está fronterizo con Brasil, algunos se sentirán mucho más cercanos a los brasileños. Es evidente, porque terminan hablando el idioma, pero... Uh-huh. En términos generales.
Palmerstown.
No, el caso de
Palmerstown.
Lord Palmerstown.
Es el amigo del barrio de tu infancia, pero el que vivía en otra cuadra. No te dabas tanto con él, lo conoces, hay buena onda y todo, pero no tiene los mismos códigos.
César, se sale vaina, puedes meter el segundo video de la calle Pou.
Bueno, vamos con el segundo video, porque si no, no avanzamos más. ¿Qué le preguntan a la calle Pou sobre la política que está llevando adelante Nayib Bukele en El Salvador? Obviamente sobre la política de seguridad, ¿no? Vamos a ver qué responde.
Primero, yo conozco El Salvador.
Sí.
Fui a surfear muchos años El Salvador. Llegué un jueves, al domingo había matado 45 personas. Yo iba a un pueblito chiquito de pescadores que se llama Las Flores, y al ingreso del pueblo, viven 200 personas, decía zona de exclusión de armas. Esa es la situación de El Salvador. Las maras, las famosas maras, que se han internacionalizado, etcétera, etcétera. No te quiero volver con el diagnóstico, pero hace a la cosa. Entonces, cuando la inseguridad campea y hay un extremo violento muy fuerte, es muy difícil con medias tintas, es muy difícil con paños tibios.
¿Le parece un buen modelo el de Bukele?
Déjame terminar, porque si no, el titular puede quedar como mal armado. Entonces, entiendo la política de shock en seguridad pública que lleva adelante Bukele en términos de Salvador. Desconozco, y por eso me falta para hacer una evaluación 360, el tema de los derechos humanos, el tema de la situación carcelaria, o sea, toda esa parte, que hay algunos reclamos, pero no tiene el peso informativo que tiene esto esto de la seguridad pública directamente o la represión del delito, desconozco integralmente. Si la pregunta ¿es un modelo para Uruguay? No, no es un modelo para Uruguay.
Bueno, a mí lo que me gusta de la calle es que puede ir a una entrevista internacional, ¿no, verdad? Y aplicar la misma que aplica acá, cuando, por ejemplo, cuando va a inaugurar el puente del Paso del Gordo, ¿no? Está ahí y dice, miren, yo cuando venía acá, paramos acá cerca con un grupo de amigos y nos gustaba ir a la otra isla para pescar, porque ahí podía pescar más tagre, bagre que tararira. Pero había un balsero, ¿no? Y cuando no había el balsero, lo teníamos que quedar de este lado y no sacábamos lo mismo. Y ahora estoy viniendo acá y que está el nuevo puente que une a Durano con Cerro Largo acá en el Paso del Gordo. Pregunta sobre El Salvador. El tipo fue a surfear a Salvador.
Sí.
Arranca con la anécdota de que iba a un pueblito, Flores, y el día que llegaba, el día que se iba de Salvador, tenía hasta la cifra en la mente de la cantidad de muertos que habían dejado las maras.
Y ahí inauguró respuesta. Un puente. Inauguró un puente también.
Eso lo ahorro.
Y bueno, y después da esta respuesta donde tiene dos partes, ¿no? Una parte donde trata de explicar a través de la anécdota básicamente que él entiende cómo se da una situación muy particular en El Salvador y que Bukele vino a resolver ese problema. Pero, después aclara, no tengo en claro los reclamos que hay sobre tema de derechos humanos, ahora si me vas a preguntar, y ahí cierra, no es el modelo que yo quiero
para. ¿Se hace el Chancho Rengo? O sea, ¿sabés que fue efectivo el método de excepción
un poco, sí, porque
de Bukele para detener un problema endémico de El Salvador, que era la violencia de las maras? ¿No sabés que en El Salvador en este momento...
No lo tenés tan claro.
No lo tenés tan claro que hay flagrantes violaciones a los derechos humanos sistemáticamente denunciadas por organismos internacionales? Incluso muchos dicen que directamente lo que hizo Bukele a través de la revocación de los miembros de la Suprema Corte fue dar un golpe de Estado.
Sabe todo, se hace un poco el Chancho Rengo, pero creo que lo hace también porque no quiere salir a confrontar en el plano internacional con otro país de la nada, sin ningún tipo de provocación para pegarle. Y creo que también reconoció en su discurso que El Salvador venía en una situación nefasta, entonces creo que de cierta forma también entiende por qué llegó a esta situación. ¿Entendés? Para mí se hace efectivamente el Chancho Rengo, pero le dio un contexto que un poco lo justifica.
Lo pasa ahí,
o no se entendió lo que
empezás quise decir. A acorralarte con aquella discusión de si vos ibas, ¿no? Y le decías, ibas con el medidor de democracia de los demás países, ¿no? Bueno, ¿a partir de cuándo podés empezar a señalar otro país porque no tiene las credenciales democráticas que vos entendés que son necesarias, ¿no? Uh-huh. En el caso de Salvador, ¿se cumple o no se cumple? Está claro que no es un caso tan explícito como con los que la calle Pou ha polemizado, pero también es claro que tiene un problema institucional o que hay cuestiones que...
No. Yo creo que es una respuesta del 2008 de un gobernante de izquierda de Uruguay sobre Venezuela.
Claro.
¿No?
Claro, pero decir, 2008, no 2017, ¿no?
Claro, 2008.
Cuando estaba en proceso de...
Cuando había denuncia, cuando había reclamo, cuando... todo eso, decís, bueno, no tengo nada claro, no sé cuánto, pero sí, Venezuela venía de muchos años y hay que decir que el régimen bolivariano y Chávez ha logrado, ¿no?
Pero no es el modelo que quiero para Uruguay.
Igual, quiero decir, me parece que la calle Pou en Uruguay es el único que está disculpado para expresarse con cierta ambigüedad sobre el modelo Bukele, ¿no?
¿Por lo de los intereses permanentes?
Exacto, digamos, porque es el que tiene que ser más juicioso. Digo, la calle Pou, el canciller Omar Paganini, digamos, cuando hablan por el Estado. Porque después está eso de, no, lo de Bukele, hay cosas que están muy bien, claro, hay otras que están muy mal y como que podés separar la erosión institucional y de las garantías del debido proceso y los derechos humanos de los resultados sobre la seguridad como si fueran dos cosas que no se aplican en conjunto por una razón.
Claro, si vos metés un toque de queda en Uruguay las 6 de la tarde, van a bajar los homicidios.
Entonces no podés decir, a mí me gusta el modelo Uruguay porque está bajando los homicidios. Es verdad que habría que ver la cuestión del toque de queda. No,
es gracias al toque de queda que vos lograste estos resultados.
Creo que jugó con todo, ¿no? O sea, por un lado dijo, comprendo la política de Bukele, es buena, hay mucha gente que la defiende y que seguramente vote, por ejemplo, a la coalición de gobierno o vea en diferentes partes del continente a la política de Bukele como buena. Ojo, ¿no? Guambia la Tosca, hay un tema ahí de derechos humanos que no lo tengo tan claro, por lo tanto tampoco me voy a expedir.
Vamos a separar Bagre Tararira.
Soy consciente de ese tema. Y finalmente cierro diciendo, no es para Uruguay.
No es para Uruguay.
Para que quede claro.
Guambia la Tosca no vale mentir.
El no, para, no es para Uruguay es una buena salida.
Es la respuesta final.
Sí. No le saco la pata al lazo. Claro,
contundencia, no, al final.
No sé cómo tenían que resolver los problemas de seguridad los de Salvador. Claro. Sé que ahí tienen problemas con los derechos humanos.
Yo no voy a seguir el mismo camino.
Nosotros no vamos a ir por ese lado.
La inseguridad de la sociedad salvadoreña le ha dado más palo que la llamada.
Uruguay tampoco es El Salvador hace unos años.
Bueno, por eso, entonces vos comprendés la situación de los salvadoreños.
Yo comprendo, como dice el presidente, que no es la misma situación que Uruguay. Por eso no se puede aplicar el método Bukele en Uruguay. No sería lógico.
Pero entendés el método.
Nadie lo propone acá. Salvador.
¿Nadie lo propone acá?
No, pero este ejercicio que
¿quién lo propone? Nadie lo propone.
Este ejercicio. No,
Carlos y Afiliola.
Lo menciona. Su vía lo menciona mucho con esto que yo te digo.
Ha dicho de importar muchas
su
cosas.
Su vía lo menciona, pero hasta cierto punto.
Claro, pero con este juego que vos... que para mí por lo menos es insuficiente en de cuál es la expresión de interés que tenés sobre el modelo Bukele realmente, ¿no? Porque si vos decís, no, porque hay cosas que han mejorado los guarismos y han mejorado y pasó de una tasa de homicidio que era récord en el continente a la tasa de las tasas más bajas, está perfecto, pero ¿cómo juntás eso sin... el otro tema que te está pasando por arriba, parte fundamental del Estado de Derecho? Entonces, me parece que ahí hay una trampa retórica cuando decís, no, bueno, algunas cositas sí de Bukele.
Tampoco se lo confronta tanto, ¿no? Yo creo que el que lo confrontó más, que yo tengo recuerdo así, fue Diego Sanjurjo, que tiene una frase que era algo al estilo, a la gente que piensa en importar el modelo Bukele, yo le diría, en El Salvador vos estarías preso. Y te decime dónde te estás quedando, yo llamo a una línea que hay para denunciar, te denuncio sin pruebas y vas a estar en la cárcel.
Bueno, ¿seguimos?
Seguimos.
¿Capaz podemos hacer un intermission?
Bueno.
¿Podemos pasar música y hacer un intermission? Porque hay mucho material, también hay muchos compromisos comerciales. Hay una entrevista hoy en Fácil Desviarse, hay una columna, vuelve el abogado. La entrevista Sapo hoy...
Juan Manuel González Rossi, me estabas esperando que interpretara qué abogado, ¿no?
No. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué asumís que soy un chabacano que quiere hacer todo tipo de juego de palabras?
No recordás el nombre bien, ¿eh?
Me acuerdo perfecto. Juan Manuel, me escribo con él por WhatsApp. Es una de mis fuentes. Soy como esos periodistas que...
Soy como esos
periodistas que pasan la captura y ponen arriba.
Es de cuarta.
Cada vez que yo tengo una pregunta legal sobre... Che, explícame un poco el artículo tal de... O explícame un poco más la Constitución.
¿Qué pasa si no pago este convenio que tengo con la DGI?
No, eso tengo otra persona a la que le pregunto.
Vamos a tener en la entrevista central a Marcos Metol, coordinador político Cabildo Abierto, senador suplente de Guido Manini Ríos.
¿Qué pasa si entro a la DGI?
Esa música, maestro.
Esa
que se nos va la cosa. ¿Uní?
¿Tú eres?
¿Estás en eso?
No es un proceso sencillo, Sapo.
Me agarró.
Bueno, parece que sale
seleccionar música, elegirla, pensar que le va a gustar a la gente, pensar que quiere pasar uno.
Me voy a repetir. No la pasamos hace mucho. Esta canción, me parece.
Ahí sí, sí, yo tuve.
Este año, 2024. Seguro.
Allman Brothers.
No, I'm waiting for the man. Keith Richards.
I'm waiting for my man. $26 in my hand. Up to Lexington 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Chasing all our women around. Pardon me, sir, it's the furthest from my mind. I'm just looking for a dear friend of mine. Yeah.
Pasando a la entrevista que el presidente le dio a la CNN Chile, entrevista que se emitió ayer. El presidente ya está en Uruguay después de este pasaje por tierras trasandinas.
Bueno, te había seleccionado tres audios básicamente, pero por tiempo vamos a pasar solo uno. El primero es una comparación inevitable que, y sobre todo que le van a hacer en Chile, ¿no? En relación a cómo se ve con Milei, ¿no? Con el gobierno de Milei, con las ideas de Milei. Después hay otro audio donde él va a volver sobre el concepto de la libertad en función de lo que había dicho en aquel evento, en aquel foro organizado por liberales, donde había participado La Calle y Milei exponiendo, y La Calle había hablado, ¿no?, de que no había libertad sin de alguna manera no había libertad sin igualdad, o por lo menos sin la intervención de un Estado que te permitiera llegar a condiciones donde vos pudieras desarrollar tu libertad, y utilizó aquella expresión de el que te hace piecito, ¿no? Acá le volvieron a preguntar sobre ese concepto y él volvió a repetir el tema diciendo, acá en el Sheraton, ¿no?, con este traje, con el auto que me está esperando abajo, es muy fácil hablar de libertad. Pero si hay otros que nacen y se crían en un rancho con lata, donde viven 7, 8 en un cuarto, y yo voy con el cartelito de la libertad, me van a mirar como diciendo. Y ahí volvió a repetir un poco ese concepto de la necesidad de un Estado focalizado, ayudando a aquellos que no pueden garantizar por lo menos lo básico como para poder tener un aspiracional de libertad, ¿no? Si estás pasando por situaciones muy complicadas.
Se habló del escudo de los débiles.
Pero de pedo. ¿No? El Estado es el escudo de los débiles. Esa frase tan ballista. Obviamente están jugando muy al centro la calle Pou. Cada vez que hace una salida al exterior, se ha permitido en ese contexto intentar ubicarse como un presidente más bien de centro en lo que es el contexto latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, la oposición en Chile de Gabriel Boric está representada por Kast, un pinochetista también, liberal, que tiene uno de sus principales asesores, Axel Kaiser, que es una persona que también promueve las ideas libertarias. Entonces, en ese contexto, la calle viene a representar una derecha muy moderada, una derecha liberal más clásica, por momentos con ese discurso de la importancia del Estado. Dijo, si no hay Estado, no hay democracia, ¿no? Como diciendo la importancia de que, sobre todo, los poderes del Estado, pero la libertad pensada en términos colectivos, él terminó diciendo, ¿no? Bueno, en fin. Y después le preguntamos sobre la reforma jubilatoria también, que tuvo un pasaje. Pero vamos a elegir la que habla de Milei y de las diferencias con nuestros hermanos argentinos, a ver qué piensa.
Para empezar, porque yo soy presidente de Uruguay y él es presidente de Argentina.
Evidente.
Evidente, pero fundamental en la explicación. Porque son sociedades distintas, porque son sistemas políticos distintos. Quiero hacerte un hincapié en este tema. Nuestro país tiene los partidos políticos más viejos del mundo. Después del Partido Conservador Inglés, mi partido político es el más viejo del mundo, que ha tenido trayectoria durante 186, 187 años. Y eso hace un sistema político muy fuerte, que uno podría decir, pero con cierta rigidez, no, porque se han creado partidos políticos, pero el descontento popular, el descontento social, de donde venga, empieza en la sociedad, allí genera ruido, pero termina en el sistema político. En el caso de Argentina, los partidos políticos son más movimientos que partidos. Viste que muchas veces es el menemismo, el kirchnerismo, se forman atrás de una persona. ¿Qué sugiere eso? Que hay mucho más movilidad horizontal en las dirigencias. En Uruguay es muy difícil esa movilidad horizontal. Hay partidos políticos que nos generan un andarivel de conducta, de principios, de valores, de ideas, de programas. Entonces, la comparación con Argentina es muy difícil y además, y no me meto en política interna argentina, la situación económica y social es distinta a la de los dos países.
Bueno, la respuesta sobre la comparativa con Milei, ¿no?
No entendí mucho.
La respuesta, en realidad.
La
respuesta es desde las institucionalidades de ambos países, que son diferentes, sobre todo en los partidos políticos. Mucho más encorsetado el uruguayo, el político uruguayo, que
eso mismo,
el argentino.
Pero la pregunta, ¿cuál era? Yo me olvidé un poco.
La pregunta fue,
¿qué pensás de Milei?
No. ¿Cómo se compara a él con Milei? Si son parecidos, ¿no?
Somos distintos porque somos de países distintos.
Y la primera respuesta, somos distintos porque estamos en países distintos. Lo cual la otra le dice, sí, dale, evidente.
Y él ya mismo se dio cuenta que los próximos dos minutos que venían no le iban a servir para nada.
No le iban a servir para nada.
Sí, ya se dio cuenta.
Pero él lo anuncia en un momento.
Sí, es verdad.
En un momento de la entrevista, la calle, cuando la periodista le dice, le quiero hacer una ronda por el continente para ver, le dice,
acá me voy a poner aburrido.
Primero porque no soy analista y segundo porque tengo que ser muy cauto en las respuestas que doy sobre temas de la política interna de otros países, porque de hecho le preguntan por la política chilena en un momento. Le preguntan qué piensa de Matei y dice, no me voy a meter ahí.
Pero a mí me parece que es una buena, esta es una buena respuesta. Porque termina hablando, le pregunta por Argentina y termina hablando de Uruguay.
Claro.
Y y lo que dice sobre Uruguay habla de la estabilidad, habla terminando sí, un buen mensaje
de
sobre Uruguay.
De cuando... los partidos políticos.
Es un mensaje transversal claro. De todos los presidentes sí, y expresidentes.
Exacto. Sí, sin a meterse, la institucional de Uruguay. Sin meterse, que obviamente no le vas a decir, no, Milei es un cabeza de Playmobil, no, no vas no. a decir eso como presidente. Pero, no, lo, pero lograste una forma en la cual.
No. Milei es un cabeza de Playmobil.
No, bueno, sería bastante grueso, ¿no?
Claro, pero digo, entiendo que. Pero no sé qué esperan cuando preguntan.
No, evidentemente va a ser una respuesta. Que un titular, Nico, eso queremos los periodistas. Ah, asuntamos pero, un titular.
Pero
la, yo, la, yo ya sabés Uruguay, que con Milei es tan disruptivo y ha sido tan disruptivo. Realmente, lo más disruptivo que vi últimamente. Vos me podés decir Bolsonaro no, o no, Trump. Y estoy
son políticos tradicionales al lado de Milei. Trump no.
No, pero... Trump no. Trump no. Yo creo Milei que, sí. Trump no. Yo creo que es Milei es el fenómeno Trump acá.
Sí.
En la región, en Argentina. Es decir, hasta más complicado que Trump, ¿no? Porque ir a pelearse como se peleó, por ejemplo, con Sánchez... Yo no creo que Trump lo lleve a ese nivel. No, Trump fue a entrevistarse con Kim Jong-un.
Sí, no.
Tuvo
no.
un encuentro. O sea, para Trump los países tienen intereses permanentes.
Trump nunca dijo, soy un topo que vengo a destruir Estado desde adentro.
Claro, no, por eso te digo. Sí,
como presidente de la República.
Realmente, exacto. Es lo más disruptivo.
De la vuelta. Que
entonces, es tan disruptivo que los periodistas buscan a un presidente para que... Bueno, este es vecino de Milei. Vamos a ponerle que los dos son de derecha para la pincelada gruesa. ¿Qué piensa? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te comparás con Milei? Estaba buscando que alguien sea mínimamente un 5% de lo que es Milei para que le tire algún titular. Y lo que recibe es un bodrio que solo vamos a entender más que nada nosotros los uruguayos, que es aquello de nuestros partidos tradicionales, son los partidos más antiguos de la historia, sacando el Partido Conservador de Inglaterra o del Reino Unido, por ende, la fortaleza de los partidos que te encorsetan y que hacen que no haya personalidades desbordantes, ¿no? Y que más bien acá hay partidos y no movimientos, que los movimientos dependen de las personas. Y bueno, el menemismo, el kirchnerismo, y en parte tiene razón porque... Nosotros hablamos del vallismo, pero el vallismo es del principio del siglo XX. O podemos hablar del herrerismo, y el herrerismo es del principio del siglo XX.
No así el neo-herrerismo.
Habría
¿no?
que ver, no, está bien, pero esas son carátulas nuevas con las que se busca, pero habría que ver si en lo inmediato surgen corrientes, ¿no?
El wilsonismo es más de acá, ¿no?
Corrientes nuevas que sean el vasquismo, claro, el wilsonismo es más de acá, pero el wilsonismo es casi una épica, ¿no?
El wilsonismo no es...
Más que una corriente de pensamiento ideológico, es una épica.
Es una épica, sí.
¿El mujiquismo existe?
¿Eh?
No, le digo, están muy aburriendo la gente cuando empezamos a hablar de wilsonismo.
No, lo que digo es que wilsonismo no llegó al poder.
Y bueno, Diego, para vos, evidentemente, escuchar hablar de Wilson, ¿no? Te duele, ¿no? Es, pasa eso.
Después que dejaron de hablar.
¿Quién viene entrevistado hoy, Sapo?
Sí, una cosa, sí. Claro. Es lo que decís vos, él y otros presidentes siempre se dedican a destacar la institucionalidad uruguaya.
Por eso.
Y es casi que una política de Estado.
Sí. Y la fortaleza de los partidos.
Exacto. Y camisetear con el decanato Partido Nacional.
Por algo, Cose o Orsi o el que sea, hablan de el Frente Amplio y la importancia de que el Frente Amplio. Uh-huh. ¿No?
Totalmente.
Bueno, así sucesivamente.
Diego, ¿quién es el entrevistado de hoy?
El maninismo. Hablando de...
¡El maninismo! Perdón, la dijo la calle, ¿no? Uh-huh. Tenemos un sistema rígido, pero no tan rígido. Uh-huh. Hay partidos que se crean y que son nuevos.
Exactamente. Vamos a hablar con el coordinador político de Cabildo Abierto, senador... suplente de Guido Maní Ríos, Marcos Metol.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.